Estás escuchando música.com.ar.
Si alguien nos decía que al comienzo de la segunda temporada de este Rock and Roll Show íbamos a tener a Charlie apenas salido de un concierto en vivo, apenas salido de su vuelta, seguramente hubiéramos pensado que estaba loco, hubiéramos pensado que eso era imposible. Sin embargo, sucedió. Esos sonidos con que arranca esta segunda temporada son de febrero del año 2018. Charlie García en el Teatro Coliseo. Un show sorpresa que agotó sus entradas en 30 minutos, en media hora, y que volvió al astro, a los escenarios, acompañado por su banda de siempre, podríamos decir, su banda de siempre en el último tiempo, con los chilenos Kyuk Ayacida en guitarra, Carlos González en bajo y el Toño Silva en batería, el infaltable Zorrito Fabián Quintiero y Rosario Ortega en los coros. Charlie García, La Torre de Tesla, Teatro Coliseo, febrero del año 2018.
Thank you.
Bueno, fue un show armado de alguna manera de una semana a la otra. La verdad que no estuvo tan premeditado. Uh-huh. Y se ensayó también, se ensayó poco, pero fuerte, contundente. Charlie tenía una idea estética de la presentación con esta estética de la torre de Tesla.
Sí.
Y el personaje de Tesla también tenía esa como visión. Y después de mi cumpleaños, que él vino también que apareció así de sorpresa allá en Punta, que yo estaba tocando, haciendo un ciclo con Julieta Rada. Y bueno, apareció Charlie en uno de los shows, y a partir de ahí se generó como un movimiento de energía que terminó a los 10 días ensayando. O sea, se hicieron ensayos para lo del Coliseo, que se agotó en media hora. Son muy pocas entradas. Sí,
impresionantes.
Pero bueno, yo creo que salió muy bien. Realmente fue un recital lindo de escuchar ahí, lindo de ver también. Tuvo para mí una muy linda apuesta, sencilla, pero muy linda, efectiva, con mucho audiovisual y...
O sea, había como una torre de Tesla, ¿no?
Que sí.
Cargaba rayos y todo eso.
Exacto. Sí, con la torre puesta en perspectiva con la pantalla.
Claro.
Y bueno, ahí hubo un equipo de artistas jóvenes que hicieron los audiovisuales. Y salió realmente un lindo show, porque también el Coliseo es un teatro muy, muy elegante, lindo, que suena muy bien.
Thank you.
Eso por Vos, en la versión que circuló oficialmente, el sonido oficial del concierto, que fue el único video que se autorizó para difundir, para dar cuenta de lo que fue esa noche en el Coliseo el 15 de febrero del año 2018, que significó la vuelta sorpresiva de Charlie a los escenarios. Un Charlie en un excelente nivel, una banda que sonó muy ajustada para lo que escuchábamos, que contaba Zorrito Bonquintiero, de lo sorpresiva que fue incluso el armado del concierto. ¿Habrá Charlie en el 2018? ¿Habrá Charlie girando? ¿Habrá Charlie en las provincias? ¿Habrá otros conciertos? Imposible saberlo. La vida de nuestro protagonista eterno será la que defina los caminos para este año. Por lo pronto arrancó con todo y nosotros arrancamos Rock and Roll Show. De la religión fue quizás un disco consagratorio en el sonido de Charlie García. Fue trabajado nuevamente por segunda vez con Joe Blaney. En realidad fue trabajado por segunda vez después de Clics Modernos, el disco que había revolucionado el sonido no solo de Charlie García sino del rock argentino todo, allá por la década de 1980, comienzos de la década de 1980, puntualmente el año 1983. Parte de la religión tenía una particularidad, y tiene todavía una particularidad, las baterías. El sonido de batería es un sonido prácticamente inédito, muy ochentoso, podríamos decir, si lo escuchamos a esta altura de la historia, pero en realidad no era tan común de los 80. Una batería que sorpresivamente apareció en un estudio de sonido, una batería que marcó un disco, y una batería que tiene una historia atrás tremenda, que vamos a escuchar con música, por supuesto, en la voz de uno de sus productores. Un productor que trabajó muchísimo con Charlie también, se llama Mario Breuer, lo cuenta con algunas canciones de parte de la religión aquí en Rock and Roll Show.
Porque no hay nada. Yo no sé, para mí es un giro muy grande, porque yo prácticamente desde que volví de Estados Unidos de estudiar,
sí,
a poco tiempo empecé a trabajar con Charlie en vivo, pero Charlie tenía su propio ingeniero, que era Milcar Girabert, de alguna manera un poco mi padrino profesional, el tipo que me prendió la mecha para meterme en esta profesión, y claro, mientras estaba Milcar, código, pero en algún momento Milcar estaba ocupado con otras cosas, yo empecé a hacer algunas cosas con Charlie, qué sé yo, y empezamos a hacer cosas, pero parte de la religión es el primer disco en el cual yo estoy íntegramente involucrado, que lo grabo todo,
claro.
Y bueno, justamente el sonido de la batería es una historia bastante compleja.
Ah, mira.
Sí, fue una historia muy rara. El día que empezamos a grabar el disco, el muchacho que atendía, digamos que el recepcionista del estudio, me dice: che, pasó un señor y te dejó estos disquetes. Digo, ¿quién era? No sé, me dijo que esto te iba a interesar, pero ¿lo tenés visto? No sé quién era, nunca más supe quién era, pero esos disquetes entraban perfecto en una nueva batería electrónica que había comprado mi Microchip en Panda,
yeah.
Y tenía estos sonidos, y empezamos a probar, empezamos y Charlie dijo: che, a ver, sonido, y probamos este, y probamos el otro, y ¿por qué no buscamos así? ¿Por qué no buscamos? Y digo, espera, alguien me dejó unos disquetes con sonidos para esta batería, probémoslo.
No,
y lo pusimos, y estaba Fernando Samalea, y estaba Charlie, y estaba yo, y empezamos a probar. Se nos voló la cabeza.
Mirá.
Cuando llegamos a Nueva York y yo abría los canales, me miraba y me decía: ¿de dónde sacaste estos sonidos? Nunca más supe de dónde vino eso. Fue como una... ¿Querés hablar de magia?
Sí. Sí, ¿no? Porque además no supiste nunca quién te lo dejó, no pudiste averiguar el paradero.
No supe, y aparte son sonidos que después yo no escuché ningún otro disco. Es como, no sé, como si algún duende dijo: vamos a diseñar unos sonidos para Charlie, para este disco que va a ser con Mario y con Fernando, a ver qué onda. Y después desapareció el personaje.
Qué loco.
Son sonidos que nunca nadie los volvió a tener, esos sonidos muy raros.
Charly García produjo muchísimos discos. Estamos escuchando de fondo, por ejemplo, sonidos del primer disco de Los Abuelos de la Nada. Disco que produjo Charly García y que marcó no solo el regreso de esa banda a nuestro país, el regreso de Miguel Abuelo, sino comenzó a marcar un sonido de época que luego se iba a convertir más en un sonido ochentoso y particular con la llegada de otros grupos y el estallido de ese pop bailable que estaba ausente de la escena nacional. Pero bueno, Charly García produjo muchísimos discos, entre ellos quizás lo que se recuerda a esos comienzos de los 80, el primero de los Twits y muchos otros trabajos, incluso los propios, pero tiene que ver este comentario con una manía que tiene Charly García, que siempre tuvo, y que es la manía por el sonido, la manía por el trabajo, esa sonoridad tan propia que lo convierte en el excelente músico que es. Un músico que produce sus propios discos, un músico que está en el detalle todo el tiempo. Lo escuchamos en este anecdotario de Rock and Roll Show a Héctor Stark, guitarrista histórico del rock argentino, que tocó, por ejemplo, en bandas de la talla de Aquelarre durante la época de los 70, muy allegado a Papo, muy allegado a Luis Alberto Spinetta, que en este caso pone el ojo sobre el Charly productor y lo cuenta en Rock and Roll Show.
El productor del universo es Charly García. Para él y para los demás.
¿Por qué?
Porque escucha...
Porque él entiende al artista.
No, yo lo escuché de productor para él. Yo he estado en estudios donde yo llegaba a Panda a las 3 de la mañana y estaba él con un sintetizador que hacía pipi, 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 pipi. Qué mal que está este pibe. Cuando largaban la base quedaba bien. Eso es ser un productor, ¿entendés? Yo a Charly le he escuchado hacer las cosas más ridículas y el tipo cuando larga el tema, esa boludez queda bien. Y te voy a dar un ejemplo donde lo pinta a Charly por completo. Beto Satrani y Oscar Moro sacaron un disco que se llama Moro Satrani, sí. Y en un tema lo invitan a Charly. El disco son lindos temas, tocan bien, es flat, suena todo que no te dice nada. El tema de Charly salta del disco.
¿Cómo me gustaría ser negro?
No es porque sea mejor el tema, es porque yo lo conozco a Charly. Y Charly seguro que se metió en el estudio y dijo, bueno, acá el bombo le sacan el parche, acá me ponen otro, tráeme un wiki, acá en este plato lo ponemos al revés, acá ponemos esto. Eso es ser productor. Lograr que algo salga florecido adelante.
Bailas como un puerto espín, girando alrededor.
Te podría decir que me cago en todo. jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flüchi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos
jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Hasta el
ahí escuchamos a los Twists, también uno de los discos que produjo Charlie a comienzos de los 80. Charlie había participado en la producción, obviamente, de todos sus trabajos, sobre todo desde la última parte de Sui Generis en adelante. Charlie producía, era el productor, era el quien escribía, obviamente acompañado, por ejemplo, de Billy Bond en la primera etapa de Serú Girán, pero luego, a comienzos de los 80, se convirtió ya no en un productor para él, sino en un productor general, y una especie de cazatalentos. Charly García, decíamos, Los Abuelos de la Nada, hablábamos de los Twists, pero también trabajó como productor, por ejemplo, en Suéter, otra de las bandas con un sonido muy de época, muy de aquellos primeros 80. Con ellos trabajó el tercer disco, que se llama 20 Caras Bonitas, y que tenía algunos grandes éxitos de la banda y de los 80 para el rock argentino, como por ejemplo este que se llama Vía México. México formaba parte de 20 Caras Bonitas, el tercer disco de Suéter, la banda de pop rock y, como se llamaba en aquel momento, de New Wave, que Charlie produjo en el año 1985. Aparecieron varias canciones conocidas en aquel momento. Quizás Vía México sea el gran hit de Suéter. Amanece en la Ruta, que había aparecido en el disco anterior, también es una canción muy recordada de la banda de Miguel Zavaleta. Otra de las canciones de aquel disco que pasó a la historia, aquel disco 20 Caras Bonitas de Suéter, producido por Charly García, se llama Él Anda Diciendo, y la estamos escuchando ahí de fondo, y le damos un poquito más de sonido y de rotación en este Rock and Roll Show, el primer capítulo de la segunda temporada.
Él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda sintiendo,
él anda gimiendo su amor a plena luz del día. Está solo, él anda diciendo que vos eras su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció y quizás esté a tu lado.
Yo te digo que Charlie García empezó a ser una especie de cazatalentos que trabajaba sobre todo en los sonidos que marcaron la primera parte de los 80. Hablábamos de Los Abuelos de la Nada, de Sweater, hablábamos de los Twists. Hay que hablar también del primer disco de Fabi Cantilo, por ejemplo. Pero no se quedaba solamente allí, porque en el año 1985 Charlie García produjo el tercer disco de Celeste Carballo, que no llevaba el nombre de Celeste Carballo. Era un álbum que iba a dar una vuelta importante en lo que Charlie había trabajado hasta el momento, porque ese disco era un disco punk que sonaba más o menos así.
Encerrada en mi casa, todo me da igual, ya no necesito.
vuelco definitivo para Celeste Carballo, que le puso a su banda La Generación Fusilada en el año 1985. Convocó a tipos que venían del punk puro y duro de la República Argentina, como Marcelo Montolivo de Los Barajas, líder de Los Barajas, un ícono del punk argentino, y Eduardo Criscuolo, otro hombre que provenía del punk. Dice que Charlie apenas los vio en vivo dijo: yo los produzco. Era un disco difícil de producir en aquellos años, sobre todo por lo que venía haciendo Celeste Carballo y lo que proponía esta actitud punk de Celeste y La Generación. Charlie los produjo y de allí salieron grandes canciones, íconos del punk. Yo no recuerdo en esos 80 algo con, o en esos primeros 80, en esa primera parte, algo con voz femenina, una pieza con voz femenina que tenga la crudeza de las canciones que tenía el disco de Celeste y La Generación. Esta canción se llama Los Poetas de Latinoamérica.
Latinoamérica, caen como
empezó la segunda temporada de Rock and Roll Show. Nosotros nos encontramos la próxima. Nos vamos escuchando Celeste y La Generación, disco producido por Charlie García en el año 1985. Chau, hasta la próxima.
Suscríbete para recibir todos los episodios de forma gratuita. Música.com.ar